La vida es cine.
Hola, bienvenidos a este pequeño espacio de Radio Sefarad dedicado al cine con Jorge García, como siempre. Hola, Jorge.
Hola.
Nuestro programa de hoy tiene un nombre. Está dedicado por completo al cineasta polaco Roman Polanski, uno de los más personales y arriesgados realizadores que ha dado la reciente historia del cine. Introdúcenos, Jorge.
Pues Polanski, que en realidad se llama Roman Liebling, nació el 18 de agosto de 1933 en París, aunque realmente se crió en Cracovia, donde sus padres, judíos, fueron prisioneros de los campos de concentración nazis, razón por la cual no pudo ver a su padre hasta después de finalizada la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Su madre y otros miembros de la familia morirían en Auschwitz. Para ganarse la vida, el pequeño Romek, que era como le llamaban, comenzó actuando en varios programas de radio y teatro, además de las sesiones cinematográficas de propaganda organizadas por los alemanes en Cracovia. Y con solo 13 años intervendría en un programa de la televisión polaca llamado La Alegre Pandilla.
En 1954 se matricula en la famosa escuela de cine de Lodz, donde conoce a Andrzej Wajda, con el que colabora en su película Una generación, y durante sus años de estudio pues realizaría varios cortometrajes más o menos conocidos.
Sí, todos entre 1955 y 1962. El primero de ellos, titulado Robert, al que siguen El velo, Dejemos el baile, Dos hombres y un armario, Cuando los ángeles caen, El gordo y el flaco y finalmente Mamíferos, que obtuvo un premio en el Festival de Tours.
Y precisamente de este último año es su primer largo como director. Hablamos de El cuchillo en el agua, una claustrofóbica historia entre tres personajes que se desarrolla íntegramente en un yate y que realiza gracias a la ayuda de Wajda, una ópera prima que fue nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera y consiguió además el premio de la crítica del Festival de Cannes.
Tras este debut le ofrecen dirigir La ladrona de diamantes, un episodio de la serie Las estafas más famosas del mundo, y en 1965 se instala en el Reino Unido, donde rueda la película Repulsión, con la siempre querida Catherine Deneuve, para una pequeña compañía de películas de terror, que es a su vez un excelente retrato de una neurótica rodado prácticamente en el interior de un apartamento. También rueda allí con la hermana de esta, François d'Orliac, que más tarde moriría trágicamente, la película Callejón sin salida, Cul-de-sac, una historia a la manera del teatro del absurdo, muy de moda por entonces, escrita al igual que Repulsión por Gerard Brack.
Y para muchos ya era el más importante de los directores de lo que se llamó entonces la Nouvelle Vague, aunque Polanski nunca es citado junto a los nombres de, por ejemplo, Godard o Romer o Truffaut.
Bueno, yo tampoco lo incluiría, pese a que coincidan en el tiempo y compartan algunos puntos en común, por decirlo de alguna forma. Con quien sí ha llegado a ser comparado es con Hitchcock, debido en parte a su humor áspero, al gusto por lo raro y lo tétrico, y a esa habilidad para crear suspense en el espectador.
En 1968, de Gran Bretaña, cruza el charco y se traslada a Hollywood, iniciando una nueva etapa en su carrera con La semilla del diablo, en inglés Rosemary's Baby.
Sí, película protagonizada por una andrógina Mia Farrow y por el gran director greco-americano John Cassavetes, que es una adaptación de la novela de Ira Levin, que podemos ver ahora en cartel Las mujeres perfectas.
Cierto.
Con Nicole Kidman también escrita por ella, en que le proporcionó a la actriz Ruth Gordon el Oscar a la mejor actriz secundaria. Trata sobre una mujer católica que da a luz un ser diabólico, una especie de demoníaca Inmaculada Concepción, que rueda sugiriendo pero nunca mostrando, un método que entonces revolucionó el cine de terror.
Bueno, y en este punto ya podemos pasar a hablar un poquito de su vida personal, porque por esas fechas se casaba con Sharon Tate, con la que trabaja en su siguiente cinta, El baile de los vampiros.
Una floja película que roda para la Metro-Goldwyn-Mayer, gracias a sus éxitos en Europa en circuitos de arte y ensayo, aunque nunca la ha reconocido como suya, ya que su productor Jim Gutowski la dobló y le cambió la música para la versión americana.
Al año siguiente, como saben, Sharon Tate era asesinada junto a otras personas por la secta de Charles Mason, exactamente el 9 de agosto de 1969, en su casa de Benedict Canyon en Los Ángeles.
Fue otro de los grandes palos que se ha llevado Polanski en su vida. En ese momento rodaba en Inglaterra el Macbeth de Shakespeare y su mujer estaba embarazada de 8 meses. Recuperarse de esto le llevó 4 años en los que estuvo totalmente inactivo, hasta que regresa al cine en 1973 con una comedia fallida, una coproducción franco-italiana llamada Qué, al que le sigue el gran éxito comercial que supuso Chinatown, una espléndida muestra del mejor cine negro con guion de Robert Towne al estilo de la obra de Raymond Chandler, que interpretaron Jack Nicholson y Faye Dunaway.
Fue en casa de Jack Nicholson, precisamente, y Angelica Houston, su pareja de entonces, donde Polanski es acusado de drogar y violar a una modelo de 13 años, un gran escándalo en su vida.
Sí, y antes de que el juez dictara sentencia, que hubiera podido costarle una condena de 50 años de cárcel, rompió la libertad condicional y regresó a Francia, de donde no pudo ser extraditado. Nunca más ha vuelto a pisar suelo americano, ya que eso significaría su automática detención. Además, él mismo se declaró culpable en su momento.
Bueno, pues con este, digamos, escabroso suceso en su vida, dejamos por ahora el repaso a la vida y filmografía de Polanski. Todavía nos queda mucho, pero seguiremos la próxima semana. Y bueno, pues muchas gracias, Jorge.
A ti.